En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Bienvenidos a esta edición de viernes de Agenda Camacuá, y así estamos empezando la parte musical del programa más apta para todo público que nunca, porque lo que estamos escuchando en estos primeros minutos es la música de Isla Polonio. Vayan agendándoselo, ya están avisados, lo estuvimos anunciando días pasados que este domingo, domingo 7, a las 15:30, aquí en la Sala Camacuá, se abren las puertas para todas las edades. Más que nunca dicho esto, porque la propuesta de Isla Polonio propone, justamente, valga la redundancia, un lindo viaje para que vengan a compartirlo los grandes con los más chicos. Para saber más de Isla Polonio, para saber de su historia, para saber de sus asuntos musicales, hoy recibimos en este viernes, aquí en Radio Camacuá, a Melania da Costa. ¿Cómo andás, Melania? Buenas noches.
¿Cómo andás, Gustavo?
Bienvenida.
Muchas gracias. Bien, todo
bien.
Bueno,
en la previa de lo del domingo, ¿cuánto trabajo previo hay para una fecha de estas, digamos, para una función como la de ustedes? No vale decir de toda la vida, porque verdad sería eso, pero digo, ponele, porque son unos cuantos, ¿no? En el grupo, el tema de ensayos y demás, ¿cómo es?
Y hay como un trabajo paralelo, porque en realidad nosotros somos 8, 5 músicos y 3 actrices, entonces hacemos un ensayo semanal, en este caso nosotros tocamos en julio, entonces ahí estuvimos como 2 meses presentando ya esta propuesta de canciones para viajar y ya como que queda refrescado la memoria, entonces bueno, metemos 4 horitas semanales con la música, después paralelo hay un trabajo con la puesta en escena que son los personajes, ¿no?
Porque además tanto músicos como actores trabajan en otros proyectos.
Claro, entonces, seguro. Sí, sí, hay que combinar horarios, trabajar, difícil, ¿no? La vida misma, sí, claro. Sí, el arte por el arte mismo. No,
Melania, hagamos un poco de historia. Sí. ¿Cuándo surge Isla Polonio? ¿Cómo surge?
Mira, Isla Polonio surge como un proyecto personal. En el 2010 a mí me invitan a financiar mis canciones. Básicamente llega a Josefina Ortiz un material que yo tenía casero de algunas canciones, como muchos artistas de este país.
¿Tus temas?
Claro, hace 16 años doy talleres de música para niños en distintos lugares. Y ahí fui armando como muchas canciones, ¿no? Iba trabajando con los niños, las iba probando y bueno, y ahí iban sonando. Y surgió esta posibilidad, entonces Isla Polonio nace en el 2011, yo empiezo a grabar las maquetas de lo que quería que sonara y ahí invité a Mateo Moreno a hacer la preproducción del disco, un poco para ordenar desde qué lugar el sonido. Y ahí ese proyecto personal se transformó en un grupo, básicamente, nada, como que a mí me gusta mucho más la idea, prefiero la idea, o me siento más cómoda la idea grupal que Melania Acosta presenta y La Polonia. Entonces ahí hubo como un giro que estuvo buenísimo de transformar un proyecto personal que yo tenía sobre las canciones en invitar amigos, músicos y artistas a, bueno, si les gusta lo que vos escribís, entonces es más fácil viajar y rodar. Y ahí nació.
Es otro compromiso artístico también.
Claro.
Para el grupo y para vos, ¿no? Como cabeza, por decirlo así, porque...
Claro, el hacerse propio de la idea del otro y que vos en realidad sin el otro no podés sonar. Por más que la canción es la voz y la guitarra, el que te acompañe, desde hecho, el baterista, la percusionista, el otro compositor, o sea, y claro, ahí se va armando, ¿no? La propuesta donde empiezan a salir otras canciones de otros. Hay otro compañero que se llama Selmar Verón, que ahora está componiendo también, que él ya es compositor. Entonces eso da como un sonido más, más grupal, más de unidad, te permite otras variables musicales, más cosas.
Puedes apoyar en el otro de otra
seguro,
forma.
Seguro, claro. Vos haces una melodía y el otro canta lo mismo de otra manera. Y eso suma y genera otras sensaciones, otras emociones. También.
¿Se nota en el resultado final, digamos?
Sí, yo creo que sí, que se tiene que notar.
Ojalá que sí. Nada, se nota. Melania, ¿y vos? ¿De dónde venís de dónde viene tu cuestión artística? ¿Primero llegás a la docencia como tallerista o primero hiciste música? ¿Cómo contás tu historia?
Y en realidad, yo empiezo a tocar la guitarra a los 12 años, más bien de autodidacta, como en toda casa que había mucha música, instrumentos. No vengo de familia de músicos, pero eso no quiere decir pero eran músicos de escuchar, ¿no? Entonces, y había instrumentos, o sea, pero no...
¿Y qué escuchaban ahí?
Y ahí escuchaban desde Violeta Parra, Zita Rosa, Sting, miles de músicos, ¿no? Rada, Mateo, Mercedes Sosa. Y bueno, y ahí yo empiezo a descubrir la guitarra y con el famoso cifrado americano empiezo a descubrir acordes y esos acordes se van transformando. Ah, puedo escribir y bueno, las escrituras de la adolescencia. Y bueno, toda la vida trabajé en recreación y ahí como que los niños siempre estuvieron cerca y fueron parte de mi vida. Yo tengo 36 años y empecé a los 15, 16 a hacer canciones. Claro. Se transforma en un medio profesional cuando tengo 20 años, que me invitan a participar de Mandala Voz, un proyecto de un disco de unas amigas, de Magdalena Dos Santos. Me invitan y me dicen, che, ¿no quieres hacer una canción para niños? Ah, bueno, mirá. Y ahí me concentré, y bueno, voy a hacer El Elefante Rosado, que fue mi primera canción para niños.
Sí, ¿sí? Esa fue la primera.
Esa fue. Pero que dijera algo, que hablara de algo por atrás.
¿Cómo se hace para decir, voy a hacer algo para niños?
Lo que pasa que no es pensado, ¿viste? Va saliendo. Yo en realidad toda la vida estuve ligada a la música desde siempre tuve una banda de rock. Mis inicios fueron en La Poltrona con mis canciones, una banda de fusión de reggae, tocamos muchos años hasta el 2006.
Sí, me acuerdo.
Después, dejamos de existir porque cada uno, familia, vida, cosas. Pero, y paralelamente, yo trabajaba en talleres de música para niños. Y eso se va dando porque el niño, el juego, el invento que vos te sale naturalmente de poder compartir con ellos desde otro lugar un montón de cosas, la imaginación, la creatividad, los valores. Y ahí nace esa canción del elefante rosado, que es la historia de un elefante que no come el maní que come el elefante del zoológico, ¿no? Que come helado, pero que también le pasan cosas y hay otra historia para contar. Entonces, sí.
¿Y cómo es contar historias para niños o eventualmente, como decías vos, lograr transmitir determinado mensaje o valor sin hacerlo explícito? O sea, sin decir, ahora te estoy transmitiendo valores.
Sí, es un ejercicio, ojo, ¿no? Creo. Ahora claro. Sí.
¿Tenés? Para que quede natural y artístico,
sí, yo
fluido.
Creo que cuando vos querés decir algo puntualmente es más difícil, es un ejercicio. A mí, mis canciones nacen de personas que ya existen. Ajá. O historias que invento. Por ejemplo, La hormiga amarilla es una canción que yo hago en este primer disco, que en realidad es la historia de la mejor amiga de mi madre, que es una mujer súper trabajadora, una madre separada que tenía sus hijos, que todo el tiempo te invitaba a su casa a comer pizza. Entonces yo, en homenaje a esa persona, invento La hormiga amarilla, se comió una pizza, ahí cuento un montón de cosas, y esa es una de las canciones más escuchadas o me han hecho llegar a mí.
Es muy buena, la convertiste en La hormiga amarilla.
La convertís lo que vos querés en otra, lo que vos querés en cuanto afectivamente, en una historia que ahí dice cosas y cada uno interpretará o no algo, o el juego mismo. Y no todas las canciones son educativas también, ¿no? A veces, las escribís. La más difícil fue Mirar en sus ojos, que está en ese disco, que sí la hice pensando. Quiero escribir una canción para que, donde yo quería pueda contar
decir algo,
que
claro,
me importan lo que le pasa a los niños, pero sin decir específicamente eso. Y a veces sí, ¿por qué no decirlo específicamente? Porque también hay cosas que siento que a veces se transforman en modas, ¿no? Quiero decirlo directamente porque hay que decirlo sin decirlo, es raro.
Lo que pasa es que para algunos de repente a veces...
Pero todo bien.
Claro, ¿no? Lo que hay a veces, Melania, digo, yo pregunto, ¿no?
Sí.
Es como una falsa contradicción, digamos, ¿no? Bueno, si es divertido, entretenido, ameno, etcétera, no es tal otra cosa.
Seguro.
Y en verdad, el asunto debe estar, sospecho, en el equilibrio, ¿no? Que sea una cosa que sea gozosa, placentera, divertida, dinámica y que te deje algo, ¿no? A veces, tal vez buscar ese equilibrio sea lo más.
Sí, creo que el desafío siempre es cuando uno quiere grabar algo, porque el disco es algo que no muere y que vive toda la vida. Mirá. Eso fue lo que a mí me pasó con este primer disco. En este espectáculo de canciones para viajar, que se va a transformar en un disco, esperemos prontamente, que estamos trabajando para eso. Vos pensás en eso que queda, no sé, Estrella Naranja es una canción que le hice a mis tres sobrinos, pero en realidad la canción habla de la historia de tres niños que quieren viajar a conocer la luna, por ejemplo. Y esa canción nace que en un paseo en el Polonio con amigos íbamos caminando y un vecino prendió esas luces que vuelan y dijo, ¡ah, qué bueno esto para hacer una canción! O sea, hay estímulos que vos ves que decís, mirá qué lindo para los gurises, sin ser en algunas otras cosas muy puntuales que también otros la hacen y está bueno, son necesarias.
No, ni hablar. Después, por otro lado, una cosa es la experiencia de trabajar en talleres, de trabajar en escuelas, de trabajar con niños, de hacerlo como parte de la actividad extracurricular o curricular o lo que sea, pero siendo vos la docente o la tallerista, digamos, desde ese rol. Y otra cosa es subirse a un escenario donde el niño tiene que venir, lo tienen que traer, además. Por más que sos vos la misma y las canciones pueden ser las mismas, ¿cómo es la experiencia en un caso o en el otro? ¿Dónde están las diferencias en el énfasis de Isla Polonio?
Mirá, yo creo que una cosa que yo siento que es medio así es que nosotros, los mismos músicos que tocamos en vivo, la diferencia que tenemos a cuando estamos dando los talleres es que nos ponemos otra ropa y nos colgamos el instrumento libremente para sonar y disfrutar de eso que queremos decir, sin perder de vista que hay otro que te está escuchando, que no es solamente tocar y que suene bien, porque hay otro que te está escuchando. Y los niños... muchos niños que nos ven a nosotros son de educación inicial, son niños de edades iniciales, entonces controlás los volúmenes, lo que querés decir, que se entiendan las letras, a veces se entiende más o menos según también el sonido, o sea, hay un montón de cosas que hacen que se pueda escuchar claro en el mensaje.
Vos estás encima de todos esos detalles, obviamente.
Eso, claro, lo vas haciendo porque es una práctica, ¿viste? Vas tratando de practicar de que se entienda lo que vos querés decir y que afectivamente esté cerca. O sea, nosotros tocamos, bajamos y lo saludamos. Muchos niños son alumnos nuestros en instituciones y por eso vienen. Claro. Otros se enteran porque ahora hay redes como el Facebook y uno puede decir, bueno, invierto, por decir un ejemplo, 1.000 pesos para que se entere otra gente que no te conoce. Entonces, básicamente lo que buscamos es el disfrute de poder estar cerca de los gurises con esta propuesta que nosotros somos iguales tanto dando clase como tocando, porque es una también una modalidad muy uruguaya, ¿no? Que es como que los músicos hacemos todo. Algunos y otros no, o sea, están los productores, ¿no? Hay como y se arma como una red de trabajo donde tanto en la sala Camacuá que nos invitan a participar, hay un trabajo, nos imprimieron unos afiches preciosos, enseguida, o sea, se arma como en redes de trabajo donde vos mismo venís a tocar, venís a hacer la nota, haces el flete.
No, no es lo habitual tampoco, te quiero decir que acá, no, por suerte también. En la sala hay alguna ventaja en ese sentido.
Sí, hay una gran ventaja, que eso ayuda y que puedas llevar ese afiche, que es muy costoso. Los afiches, claro, todo es costoso.
Todo
y
cuesta.
Y más allá, aunque suene como queja, en realidad uno trata de transformarlo en algo bueno, ¿viste? Si, bueno, está, con esos afiches llevamos a distintas instituciones para que se enteren de otra manera.
Y forma parte de ese boca a boca también, que a la hora de comentar algo nefasto es fatal el boca a boca, pero a la hora de recomendar, anda a ver tal espectáculo de un padre al otro, ¿no? Llevar al nene a ver esto, también el boca a boca ahí suma mucho. Melania, y dentro del género, por decirlo así, por ponerle un rótulo, ¿no? Música para niños, por ponerle una etiqueta. Hay una experiencia muy rica en Uruguay de canciones para normalidad y esta. ¿Cómo te llevas con esa tradición? Porque es una tradición. Es una tradición.
Súper agradecida, altura, ¿no? Yo ya te decía, tengo 36, cuando tenía 3, 4 años. Mi auxiliar, me acuerdo de clase, era Nancy Ubich, de los Cantacuentos. Yo tengo un recuerdo súper lindo de la música para niños que permanece hasta el día de hoy. Han sido y son, por suerte, referentes importantes que abrieron el camino y que, bueno, después el camino se lo van siguiendo de generación en generación. Yo tengo 36, deben de haber otros que tienen 20 que están haciendo canciones. Pero yo creo que se ha dado esa movida de que hay un montón de propuestas, de que hay una importancia de lo cultural y de lo musical. En la educación inicial hay un montón de materiales, hay un montón de sellos. Yo particularmente, trabajamos nosotros el grupo y particularmente Soledad Valdaracena y yo hacemos la producción del grupo, pero porque nos gusta hacerlo también, nos gusta investigar desde ese lugar, podemos manejar otras cosas.
La autogestión tiene sus ventajas, obviamente.
La autogestión tiene ventajas.
Como decís vos, podés estar tomándote tus tiempos, investigando donde querés investigar, te da libertad creativa, artística, hacer lo que quieras y más. Y tiene sus costos también, que a veces es más difícil la difusión.
Llamadas a las 10, claro, sí, obvio.
Y la balanza, ¿cómo da?
Y bueno, mirá, en realidad es por un tema de querer. No hemos tenido malas experiencias. Yo estoy muy agradecida de las posibilidades que he tenido y que ojalá tenga. Pero hemos trabajado con productoras muy buenas, con Sabina Arari, con Carolina Bechara, que en su momento nos invitó a trabajar en distintas propuestas. No estamos ajenos a que si te llama mañana el productor X para invitarte a hacer tal cosa, no ir. No, es un tema de cuando te llaman de un lugar para tocar, que te escuchan a vos el que cantás o el que tocas, combinar ese toque y vos podés ver las necesidades, las falencias, y ahí te das cuenta de un montón de cosas que hay que mejorar. La necesidad de que las instituciones tengan sonido para cuando te llaman para el Día del Niño para cantar, ¿no?
Cosas de
mínimas,
rigor, digamos,
que igual podés ir a cantar con la guitarra y vale. Pero a veces para muchos niños de repente necesitas algunos recursos y conseguirlos a veces es difícil porque el tema de la música, los materiales de la música son caros, ¿no? O sea, lo que es micrófono, jirafas,
tener un sonidista, tener una consola,
tener una consola. Entonces, nosotros tratamos siempre de llegar a todos los lugares donde nos llaman, a veces es sobre la hora y podemos y a veces no, pero está buena la vivencia de autogestión.
Claro. Melania, y yendo al asunto público, ¿no? Preguntarte para qué edad es medio raro, pero más
o
menos.
Pregunta.
Pero para qué edad, digo, más o menos.
Yo creo que mirá, en realidad, si te voy a decir para qué edad, para mí es educación inicial, que son chiquitos, de 18 meses hasta segundo de escuela va. Depende de las características de los gurises, también son gurises que son más, como más de pequeñotes, ¿viste? Hay gurises de 6 años que parecen de 8 y hay gurises de 6 que son de 6.
Claro.
En realidad es un disco que lo escucha la familia y que le ha gustado a distintas edades. Nos han ido a ver también grupos de adolescentes y se divierte en pila. Pero si hay que poner una edad, es un disco para que atrapa más a lo que es las edades tempranas, ¿sí? Educación, claro, inicial.
Y los padres son de acercarse, de comentar, porque todos los padres fuimos, claro, a la vez niños, obvio, y conocemos más o menos el asunto.
Seguro.
¿Cuál es la experiencia en el cara a cara?
No, digamos, la experiencia con los padres está buena. Yo creo que también a veces uno recibe también capaz lo que da, ¿no? Porque a veces, muchas veces hay papás que llevan a los gurises a ver espectáculos con el miedo a que me hagan participar. Es lógico, porque podés no tener ganas de participar y está bien. Entonces, nosotros desde nuestro rol de arriba del escenario tratamos de respetar eso, en realidad. Y la Polonio es interactivo, pero participa el que quiere y no te decimos, mirá, tenés que participar.
No hay violencia.
No, no hay, tipo, a ver los padres que no... A ver acá quiénes quieren hacer tal cosa, quiénes quieren... Usamos mucho las palabras, quiénes quieren o querés o... No es que esté guionado.
No, claro.
Guionado no está nada más que las canciones, el orden, sí, 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 y los estímulos de, bueno, a ver, capaz que... Inclusive hay algunos piques que tenemos con Selmares. Si vemos que el público está activo, hacemos este juego, si no, hacemos este otro. Y los padres, es buena la respuesta. La gente es respetuosa. Si vos sos respetuoso, la gente es respetuosa. Yo siento eso.
¿Qué valor le dan los niños a las canciones, en tu experiencia? ¿Cuál es el valor, digamos, el sentido de la música en esas edades?
Y es mirá, pasa de todo. Cuando uno toca en un teatro, a veces los sentís más cerca y a veces no, depende hasta cómo estés en el escenario. Si el escenario está lejos de los gurises, los ves que bailan, los ves que se ríen, otros están expectantes, porque las canciones plantean distintas temáticas: la oscuridad, los miedos, las emociones, las alegrías, cuentan historias, yo qué sé. Entonces los gurises, algunas se divierten más que otras, pero son respetuosos en sí. No sé, no sabría qué decirte. No. Capaz que tenés otra vivencia diferente cuando el niño trabaja contigo la canción, si son alumnos tuyos, y después la ven.
Ah.
¿No? Cuando la conocen en el disco y después la van a ver, eso siempre es lo que a mí más me preocupa del niño que no te conoce. Mirá, escuchó esto y después cuando vea le gustará o
seguro,
no.
Seguro.
Y ahí entra eso de como la música para grandes: escuchás una cosa en el disco y después lo diferente del disco y el en vivo, ¿no? Que es diferente.
Bueno, entonces, Melania, para meternos bien en lo del domingo. Domingo 7, este domingo, a las 15:30, Isla Polonio presenta Canciones para Viajar. Melania, contanos una frase de cada uno, de los otros, de Selmar, de Leticia. ¿Qué hace cada uno?
Selmar Verón canta conmigo, es compositor también y guitarrista. Y Leticia Lonchar, percusión y coros. Matías Feli toca el bajo. Marcelo Rossi en la batería y Soledad Goldaracena, Jimena y Janine Hugo están en la parte de los personajes, que son los que les dan la vida a la historia.
Está muy bien. Entonces, bueno, la invitación está hecha, que todo el mundo, que todos los oyentes de AEU se acerquen con los más chicos. Hay entradas anticipadas a la venta a través de Ticantel. Hay un cupo para afiliados a AEU, además, para tener más facilidades, hay algunas 2x1. Así que acérquense el domingo 3:30 de la tarde para venir a pasar un gran fin de semana y para también ver a nuestra sala Camacuá en otra faceta. Acostumbrados a tener muchas cuestiones nocturnas, música y teatro de noche, también está bueno que el público se acerque con los más chicos. Te agradezco mucho el tiempo,
bueno,
la charla.
Muchas gracias.
Y nos vemos el domingo en la Camacuá.
No, gracias a ustedes. Un beso grande.
Muy bien. Y seguimos adelante en esta edición de viernes de Agenda Camacuá. Nos vamos con una más de Isla Polonio y después de la pausa venimos con la charla con Hugo Fattoruso, que se presenta mañana sábado en vivo aquí en la Sala Camacuá.
Se sube, crece alto, Margarita no sube.
Seguimos adelante en esta edición de viernes de Agenda Camacuá, aquí en esta fría nochecita montevideana, pero sabiendo que el frío no es excusa y que, es más, se puede combatir con buena música, como solemos hacer los fines de semana en vivo aquí en la Sala Camacuá. Y propiamente la fecha de mañana, sábado, es ideal para sacudir la modorra, sacarse el frío, como usted lo quiera ver, pero sobre todo para disfrutar de un gran espectáculo musical liderado por Hugo Fattoruso junto a Albana Barrocas, con quien está hace ya un tiempo grabando y trabajando en A Dúo, pero también con el Quinteto Barrio Sur, del cual ayer jueves Hugo nos contaba algo. Así que hoy viernes, el día previo al show, lo volvemos a convocar, lo volvemos a molestar a Hugo Fattoruso, y es un gustazo recibirte de nuevo, Hugo, bienvenido.
Hola, gente, ¿qué tal? Buenas, muchas gracias.
Hola, Hugo. Bueno, mañana aquí en la Sala Camacuá. ¿Estuviste en la sala, conoces?
Hace mucho tiempo y la verdad que no, ni me acuerdo.
Está muy mejorada.
Me hablaron maravillas, sí, del sonido y de que es preciosa.
Está muy mejorada. Te iba a preguntar eso porque tiene una escala que está buena. Llena, son 260 lugares. Obviamente hemos tenido espectáculos, ponerle a media sala, que igual está muy bien para muchas propuestas. Hay que remar y meter 100 o 100 y pico de personas a veces, y sin embargo queda muy bien y es un ambiente muy acogedor. A esta altura, ¿no? Vos que has tocado desde lugares o cavernas para 10 personas en alguna época hasta festivales para miles y miles de personas, yo sé que te sentís cómodo en todas, ¿no? Pero ¿cómo te sentís en cada una? Esto es una sala linda, a escala pequeña. ¿Te gusta el cara a cara con la gente? ¿Cómo es el viaje en cada situación? ¿En el bolichito para 10, en el festival para 10.000 o en el teatro para 200?
Bueno, más o menos tú lo dijiste. En el cara a cara es buenísimo. La gente tiene a los músicos bien cerca y el músico tiene a la gente bien cerca. En los grandes festivales, la gente está muy lejos, pero bueno, se siente a veces la qué sé yo, el aplauso de multiplicado, digamos. Pero la emoción, también tú lo dijiste, es la misma. Yo subo a, viste, chao, a cortar y se terminó el partido, viste. Sí.
Claro. Hugo, no porque vos lo hayas expresado, ni mucho menos, porque sos siempre muy muy sobrio y careces de uno de esos egos gigantescos que a veces hay por ahí, pero aunque no lo digas vos, de hecho, lo digo yo y lo dice mucha gente que sabe poco o mucho de música, formás parte de los músicos vivos uruguayos fundamentales. Yo, por poner una lista media arbitraria, pero El Negro Rada, Jaime Ross, Fernando Cabrera, Leo Maslía, Hugo Fattoruso. Yo ahí pongo 5 que no pueden faltar en ninguna discoteca de ningún uruguayo amante de la música. Te podrá gustar más uno, más otro, no importa. Pero seguro que sos consciente de ese lugar que ocupás. Por ahí no te gusta expresarlo en esos términos, pero te lo has ganado. Me gustaría preguntarte, ¿cómo te ves a vos mismo a esta altura en tu carrera, con todo lo que hay por delante además, pero con todo lo que hay por detrás también, que te ha puesto ahí en ese lugar de, no sé si santuario imprescindible, viste, de la música contemporánea uruguaya?
Yo no sé responder a eso. Yo estoy en activo, sí. Estoy en actividad. Lo pasado me sirve como referencia para no cometer los errores que uno comete. Y el futuro es lo que me mantiene así. Y el presente es la verdad.
Con todos los que nombré, has tenido experiencias, con todos. Sí. Con Leo, has grabado, además has tocado.
Sí.
Un disco fantástico.
Sí, Leo es un músico realmente fuera de serie. Fuera de serie. Sí. Como músico, ni te digo como con la pluma, ya con la pluma
sí, claro.
se extrapola.
Bueno, con Jaime ni hablar.
Jaime, fenómeno, un fenómeno. Rubén, un fenómeno. Fernando Cabrera, un fenómeno. Por favor.
¿Es fácil con todos ellos?
Sí, muy fácil, porque Es muy fácil, es muy fácil. El talento de ellos es lo que hace crecer la masa, así, ¿viste? Es la levadura.
¿Cómo te trata el Uruguay, Hugo?
Con mucho cariño. Yo estoy eternamente agradecido, me tratan con mucho cariño. Uh-huh. Imagínate.
Claro. A veces la escala de las cosas es muy chica acá. Quiero decir que si haces un, no sé, un festival muy grande, lo podés hacer una vez cada tanto.
En mi caso, sí.
El tema, como se dice, el tema mercado, por decirlo así, ¿no?
En mi caso, sí. Yo
si
no
sacas
puedo...
un disco, sabes que vas a poder vender determinada cantidad. O sea, ¿cómo encontrás el equilibrio con eso? Digo,
Es lo que me tocó a mí. No soy masivo. No puedo llenar 5 sodres como lo haría Jorge Drexler o Joaquín Sabinas. Tampoco soy Madonna ni Michael Jackson. Es lo que me tocó y estoy más que feliz porque el destino me regaló lo que tengo. Soy muy, muy, muy feliz. Y aquí en mi país me tratan con mucho cariño. En la calle me tocan bocina, lo del ómnibus, el del taxi, el otro, en el almacén, en el barrio, en distintos barrios, por donde ande. Así que soy millonario.
Está bueno. ¿Se extraña Osvaldo? ¿Y cómo se lo extraña?
Claro, claro, eso imagínate.
Me imagino.
Claro, claro, eso...
Me imagino. Y está, obviamente como hermano, pero musicalmente...
Ah, un gran baterista, un gran baterista. Sí. Uh-huh.
También se lo extraña desde ese punto de vista. No sos un tipo nostálgico, claramente.
Es que es tan absurdo.
Y creo que eso te mantiene todavía más más lúcido creativamente, ¿no?
Yo la verdad que no sé qué responderte, pero imagínate, se te va un familiar, es tan absurdo que... O te haces el fesa o llorás todo el día, no sé lo que hay que hacer, uh-huh, ¿viste? Porque uh-huh, es tan espantoso eso que no tiene ni comentario.
Claro, claro, claro.
Espantoso.
Totalmente.
Espantoso.
Guarda con el...
Hugo, bueno, entonces, pensando en lo de mañana, para una fecha como esta, ¿no? Yo sé que te voy a preguntar, guay, güey, ¿cuánto se ensaya? Y vos me vas a decir, bueno, toda la vida vengo ensayando. Pero, concretamente, bueno, con lo del quinteto, con lo de pasar los temas, el repertorio, ¿cómo haces con tanto laburo y con tanto tiempo? ¿Es fácil encontrar lugar para ensayar, horarios?
Sí, sí, porque ese lugar tiene que aparecer sí o sí. Se terminó. Es más, estamos ensayando porque vamos a grabar nuestro primer disco, nuestro primer trabajo discográfico. Así que estamos con este entusiasmo de que vamos a grabar un disco. Vos para grabar un disco tenés que pensar un poco a ver cómo se balancea la cosa, cuál es el primer tema, cómo sigue. Es muy diferente a tocar en vivo y tiene que quedar eso así, como nos gusta a nosotros, ¿viste? Con todo el cariño. Así que estamos ensayando y nada, el talento de los tocadores de este grupo, de los Silva, es tan fabuloso que nada, yo estoy tocando el cielo con las manos, ¿eh? Musicalmente estoy nada, muy, muy contento, la verdad que impresionante.
Hugo, ¿el piano y el acordeón qué son para vos?
¡Fua! Son el pulmón y el corazón. Porque algo así, porque sí, porque imagínate, yo la música en realidad es la música es como mi casa, ¿sí? Yo la cuido, la limpio, la ordeno y la mantengo y vivo adentro de mi casa. Yo vivo con eso. Yo trabajé en diferentes profesiones, por decir, no sé si era profesión, pero sí, era gaña vida para ganarme la vida. He trabajado como fotógrafo un par de años, trabajé como mecánico, trabajé unos meses como mandadero para completar el presupuesto, mandadero con mi moto, papá. Pero bueno, yo con la música, al fin y al cabo, imagínate, entonces el piano y el acordeón son nada, un regalo, otro regalo, un tremendo regalo que yo pueda moverme un poco con esos instrumentos. Gracias a eso es que pude conocer varios puntos de este planeta, varias ciudades, costumbres, esto y lo otro. Por eso es que cuando viene alguien y me pide que si yo doy lecciones, que yo no puedo dar lecciones porque no estoy preparado, pero si tengo charlas y les muestro lo que a mí me parece, cambiamos puntos de vista sobre esto y lo otro, en fin, yo no estoy tan muy preparado para eso. Pero el hecho es que yo no cobro por dar lecciones, porque yo lo único que doy, no doy, yo tengo una charla con quien viene. Y muchas veces vienen muchachos que tocan 20 veces más que yo.
Se aprende así, de todo.
Sí, sí, vienen unos botijas que le digo, pero vos ya sabes todo, yo te voy a tomar clases contigo.
Hugo, con el diario del lunes todos sabemos cuáles son los números del 5 de oro, ¿no? Es fácil, pero pregunto, ¿no? Si mirás atrás, no te pido, si querés decirme cosas concretas, pero si no, en general, ¿qué errores no volverías a cometer? Si se puede saber.
Bueno, algo que hicimos muy mal siempre con mi hermano fue firmar unos contratos que... Sí. Porque no están nosotros, ¿viste? No somos cuidadosos. Somos de la pasión, nos lleva... Y un contrato es una cosa tan absurda que
lo tiene... fue tremendo eso, ¿no?
Sí, espantoso. Claro. Firmamos cualquier cosa y se pierde algo que realmente nos correspondería, que también es absurdo porque estamos hablando de dinero y el maldito dinero. Pero bueno, hubo unas épocas en que las pasamos bien mal, y si hubiéramos firmado un poquito mejor o haber pedido... asesoría se dice, claro, que alguien nos asesorara, no hubiera sido tan caótico. Yo creo que de lo peor que hicimos fue confiar, porque yo para qué voy a revisar un contrato si dice una cantidad de palabras que yo conozco, pero cuando las ponen juntas yo no sé lo que quiere decir, y este sinvergüenza me hace firmar una cosa que ya tiene una trampa ahí adentro. Sí, entonces claro, yo no voy a decir una mala palabra. Pero son unos hijos de la madre, sí, ¿entendés? Sí. Porque ya te traen el papelito. Y yo no voy a leer 5 hojas, para si yo toco el piano. Tampoco se lo voy a llevar a un abogado, porque yo no sé, no entiendo nada de eso. En fin.
Pero tener a alguien, digamos,
Yo confío en lo que estamos hablando. Yo estoy hablando con una persona. Yo no tengo que llevar a revisar lo que la persona me dijo. Por ende, lo que está en el contrato es lo mismo. Es lo que estoy hablando con una persona. No puede haber una cláusula tramposa donde yo estoy cediendo los pocos o muchos derechos, no importa, que en realidad no le corresponden a quien se los está quedando. Esa es la bronca que da, ¿no? Porque ¿por qué te estás quedando con algo que no es tuyo? Ni sé si eran un dólar o 50 pesos, ¿me entendés? Es espantoso.
Pero lo que fuera era...
Mirá, yo no cambié nada. No cambié nada. ¿Sí? Aquí, en Uruguay, estamos con... Nuestros trabajos están en Montevideo Music Group. Con esta barra de amigos, yo voy, me siento, hablamos. No me piden que firme nada. Yo no firmo nada. No hay que revisar nada. Y está todo a la vista. También hay otra cosa que garante... ¿Qué pasa? Un grupo como los Shakers sí generó dinero. Pero todos mis otros trabajos generan moneditas. Entonces es una ventaja porque yo no tengo de qué preocuparme. No me voy a preocupar porque no estoy hablando de $100,000. Estoy hablando de 100 pesos. Entonces eso me libera. Me libera del absurdo.
Espanta los buitres.
Chao, hasta luego, ¿me entendés? Claro. Entonces yo me dedico a la música y a tratar de sacar lo mejor posible el pan que estamos horneando con todo cariño y que la gente se mate ahí comiendo el pancito, ¿viste?
Bueno, vengan a comer el pan mañana entonces, sábado, aquí 6 de agosto, sábado 6 de agosto, 9 en punto de la noche, comienza el show Hugo Fattoruso y el Quinteto Barrio Sur con Albana Barrocas y con los tambores.
Matías Silva, Wellington Silva, Guillermo Díaz Silva.
Bueno...
Vengan a ver el arte de esta gente.
¿Qué nos va a pasar mañana cuando vengamos?
Van a saborear ese pancito que sale ahí a ojos vista. Amasamos a ojos vista. Y vengan a ver el arte del ritmo y vengan a ver el arte del contrapunto. Eso es, la alegría del ritmo y de la gracia de la letra y la gracia de las melodías. Aunque hay letras que son mías, no puedo decir eso, pero lo digo. Bueno, vengan a ver lo que lindo.
Ya está dicho.
Sí, ya está dicho. Bien.
Gracias, Hugo. Gracias por tu tiempo ayer, por tu tiempo hoy aquí en Radio Camacuá. Y bueno, nos vemos mañana en la Sala Camacuá, ¿te parece?
Un abrazo y muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias. Hugo Fattoruso pasó por los micrófonos de Radio Camacuá en este programa de música y palabras llamado Agenda Camacuá. Seguimos adelante.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.